Estamos en comunicación telefónica con el doctor Federico Charabora, es director del Hospital Santoyani. Charabora, muy buenos días. Luis Bremer lo saluda.
Luis, buen día. ¿Cómo está usted?
Acá estoy preocupado y ocupado respecto de la agresión al doctor Schwartzman, que nunca entendí por qué o quién lo golpeó.
Sí, la verdad que nos preocupó a todos nosotros también. Lo que motivó, bueno, que estuviéramos el director general de hospitales, mi presencia también en el hospital todo el fin de semana, porque la verdad es algo inusual. Recibimos, la verdad, agresiones verbales, pero físicas, la verdad, no es común, y más en estas circunstancias, que la verdad que el doctor estaba trabajando a full, ni siquiera en esas guardias que no te atienden, que la gente se puede encrespar. El doctor estaba atendiendo y no paró de atender. Empezó 7:45 de ese día a atender. El ministerio había determinado hasta las 14 horas del 24 que se atienda. Se dio turnos hasta las 13 horas, porque la verdad no iban a alcanzar a atender todos, y la verdad que todos tenían derecho a después poder irse a su casa, podían cumplir con su horario.
Claro.
Lo cual este colega, jefe de la UFU, que le habíamos determinado nosotros por su capacidad y la verdad por una persona muy laboriosa, lo habíamos colocado hace 2 años a cargo de esta UFU, se sacó la máscara, después hizo por un paciente, le dijo qué necesite, lo increpó con un golpe de puño, ¿no? Así que la verdad es...
O sea, el paciente o esta persona, el consultante, llega... hasta el momento del hisopado no hubo ningún cruce de palabras, ninguna tensión que manifestara, y luego del hisopado le pegó.
En absoluto, no, ningún tipo de cruce de palabras. No, estaba teniendo hisopar a otra persona. Se ve que esta persona no habría llegado, porque la verdad habían quedado unas 20 personas sin poder hisopar, que iban a quedar, que no se les había entregado el número con anterioridad, porque no iban a dar los horarios. Esta persona era una de ellas, y exacto, sin cruzar palabras, nada, de ustedes, el jefe de la unidad febril, sí, le dijo.
Claro.
Y le dio el golpe, le asestó el golpe de puño, ¿no?
Esto determinó, obviamente, una acción que más que justificada de todo el sector de suspender los servicios de testeo. ¿Cómo estuvo el fin de semana la situación?
No se suspendió, la verdad, pero sí se había comprometido con la Asociación de Médicos Municipales, el gobierno de la ciudad, reforzar el tema de la seguridad. El fin de semana yo estuve presente y había un patrullero en la esquina y un par de uniformados también al lado de la UFO. Eso genera también, quizás, no necesariamente ser represivo, pero sí, por lo menos, hay presencia de autoridad que da una tranquilidad a quienes estaban trabajando, ¿no?
Seguro, uno lo que sí pudo ver a lo largo de los últimos años, yo soy parte de una generación que a los médicos y a los docentes se los honraba porque tienen una función específica social estratégica, ¿no?, y necesaria para el conjunto. Ahora, habida cuenta de la reducción muchas veces de servicio o de situaciones donde son trasladados personas que han delinquido y familiares de ellos que se ponen nerviosos, se han manifestado situaciones de golpes en algunos hospitales, para tomar el caso el Piñero, por ejemplo. Pero esta situación en una UFU, donde hay hasta una posición del paciente mucho más expectante, queriendo recibir el servicio, era verdaderamente insólito.
Sí, lo que ocurrió también, creo que un poco se desvirtúa en la población lo que es la función de la UFU. La UFU realmente está para hisopar a gente que tiene sintomatología, porque nosotros estamos continuo a la guardia, y si vemos que el paciente satura mal, porque es un hisopado, pero hay que, la verdad, revisarlo al paciente, porque si el paciente tiene síntomas, puede estar saturando mal, o puede tener un principio de neumonía, puede tener algo que se pueda complicar, hay que internarlo. Entonces nosotros a ese paciente tenemos que brindarle más que un hisopado. El hisopado que le generan generalmente en los centros de hisopados es distinto, porque ahí van pacientes que pueden generar, necesitan por ahí el PCR por viajar, que también es correcto, ¿no?, que tenga que tenerlo para poder generar un viaje. Uh-huh. Pero es un paciente que está sano.
Sí, ahí no fue muy explicado municipalmente, doctor, si me permite, es una opinión. Me gustaría hablar con Batistela, el doctor Batistela, que siempre es muy gentil, sobre si se puede o no acceder a un testeo, un PCR gratuito para viajar. Yo tengo entendido que cuando uno se considera contacto estrecho. Ahora, si una persona puede tomarse un vuelo, también puede pagar un PCR.
Sí, Comparto con usted, pero no, está determinado, el doctor Ballistera va a decir que no va a tener ningún problema la Ciudad de Buenos Aires en generarle un testeo en los centros de testeo.
Claro.
No necesariamente puede pagarlo. Yo tengo hace un mes y pico de un viaje al África y me hisoparon en Tanzania y pagué $130 cada hisopado, así que si tendría que pagar, lo pagaría. O sea,
bueno, lo mismo pasa cuando las personas viajen a Uruguay y tengan que volver 72 horas antes. Están buscando la manera de bajar el precio, pero están $100. Y lo mismo en México y lo mismo en España.
Sí. Yo tengo familiares que han viajado, amigos, y me lo relatan, como usted dice.
Claro.
Pero bueno, la Ciudad de Buenos Aires, igual, en los centros de testeo, los está generando gratuitamente. No necesariamente hay que concurrir a SUFU, que la verdad que tienen otra función.
Ahora, pero desde hoy, digo, doctor, con las unidades móviles que se van a sumar desde hoy, para mí un poco tarde, porque ya la semana pasada estaban explotados los casos, van de alguna manera a quitar presión sobre la SUFU, ¿no?
Sí, seguramente, porque nosotros hace 10 días estamos testeando entre 50 y 60 personas. Actualmente, en estas últimas semanas, toda la SUFU de todos los hospitales están más de 400 testeando. Ha cambiado completamente el giro, ¿no?, esto. Por lo tanto, estamos reforzando con todos los médicos, con todo lo que podemos, para tratar de dar respuesta a todos, ¿no?
Claro. Doctor, me enteré que usted tuvo 2 veces coronavirus, ¿es así?
Sí, tuve 2 veces y las 2 veces estuve en terapia.
¿Y se puede contraer, vuelvo a decir, una pregunta, una soncera, porque usted me lo está ratificando, pero ¿se puede contraer 2 veces entonces esta enfermedad?
Inclusive vacunados, pues yo también conozco otros colegas que estuvieron en la misma situación, quizás un poco más atenuada que la mía, pero se han contagiado 2 veces, inclusive vacunados. Pero lo que reitero, la vacunación es lo que hace es tener otro tipo de síntomas.
Claro.
No la gravedad que tuve la primera vez, que había sido en abril de hace 2 años, que fue cuando recién empezamos con la vacunación, y en el hospital, la verdad, vacunamos a todas las áreas críticas primero, a las guardias, a las terapias, y dijimos que al final nos íbamos a vacunar nosotros, que éramos los que menos expuestos estábamos en la dirección. Por más que hagamos la recorrida del hospital y vayamos a los distintos sectores, no es lo mismo que estar en continuo acceso con el paciente.
Claro.
Por lo tanto, dijimos, bueno, vacunamos al final de todo. Bueno, antes de mi vacunación tuve ese cuadro, saturé muy mal y tuve que terminar internado, terminé en terapia. Pero
eso
bueno,
fue en el arranque de la pandemia, abril 2020.
En el arranque de la pandemia, sí, en abril, sí.
¿Y la segunda vez?
La segunda vez ya estaba vacunado con las 2 dosis, estaba en mi hospital con todos los síntomas igual, hasta con el dolor del pulmón izquierdo, que había hecho una neumonía las 2 veces. Me hice una tomografía, sí, me dio la neumonía, me hisopé, me había dado negativo, pero estaba con todos los síntomas de dolor muscular, todas las molestias, pequeña, poca fiebre, y me sugirió el jefe de terapia, el subdirector, internarme, me interné en la terapia. Me di una alta prematura porque este virus me había dado una linfopenia, o sea, quiere decir que me liquidó todos los glóbulos blancos, no tenía defensa. Una bacteria que me agarraba, si bien estaba en aislamiento, en la terapia, perfectamente atendido, podía contagiarme otra bacteria. Decidimos hacer un aislamiento en mi domicilio porque estaba saturando bien y por eso me externé, ¿no?
Bueno, hay que seguir cuidándose. ¿De alguna manera usted siente que hoy por hoy, más allá de la presión que hay en la SUFU y en los centros de testeo, hospitalariamente hay la misma presión en terapia intensiva o con esta explosión de casos, por el momento, la demanda de las terapias sigue igual?
No, la demanda de las terapias sigue igual, sigue muy baja. En la Ciudad de Buenos Aires hay 38 pacientes en todos los hospitales, las terapias es prácticamente nada, a los 400, 500 que tuvimos. Vemos que los cuadros, hasta por suerte, por el momento, son bastante benignos, los positivos. Pero que el temor nuestro, ¿cuál es? En un 500.000, 800.000 infectados, con un 1% que estén graves, puede generar una, que uno estadísticamente, epidemiológicamente, dice, es poco, pero es mucho en el volumen, por lo tanto, podría llegar a otra vez incrementar mucho las áreas críticas.
¿Qué usted, en su percepción como médico y más habiendo transitado en este caso la infección, siente que la movilidad y la cantidad de eventos que hay en la ciudad es perjudicial, que debería hacerse algún tipo de corrección al respecto?
Pues no me cabe duda que eventos hay en todo el país, manifestaciones, uno las ve continuamente, inclusive personalmente o por televisión, fiestas muy masivas. No es lo ideal, porque la verdad que nos tenemos que cuidar más socialmente. Estamos todos muy expuestos. Yo tengo hijos adolescentes y es permanentemente que les recalco cuando tienen reuniones sociales, o prefiero que se junten en un campo familiar que tenemos, en un lugar abierto y sean determinada cantidad de gente para que no ocurran estas cosas, ¿no? Porque si no, la verdad que va a ser, no terminar nunca, esto va a ser muy masivo.
Con la posibilidad de vacunas que hoy tenemos, la variedad de vacunas, las investigaciones que se están dando con vistas al 2022 de AstraZeneca, tuve la oportunidad de hablar con la dirigente regional de este laboratorio y me habló de verdaderamente de crecimientos exponenciales científicos para el año que viene, que esperemos se anuncien oficialmente. ¿Hay posibilidades de pensar en un fin de la pandemia o tendremos que seguir conviviendo con esta historia mucho tiempo más?
Los que realmente saben, por supuesto, mucho más que yo, que están en los temas de investigación, dicen que el fin de la pandemia puede estar cerca, porque lo que es real, el virus no quiere matar al huésped, quiere perpetuarse. Para perpetuarse tiene que ser cada vez, evidentemente, más benigno. Por lo tanto, todos vacunados y estando con las cepas correctas y teniendo una inmunidad de rebaño, más los que no se han vacunado pero con anticuerpos muy altos por haber tenido la infección, tendríamos que estar cerca de, digamos, de un final de esta pandemia. Pero la verdad es un poco futurología, ¿no? Yo no soy experto, pero la verdad quienes más saben creen que tendría que ser con esta última variante Omicron quizás el final de la pandemia.
Doctor, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por la tarea que hacen tanto usted como todo su equipo médico. Yo no me quedo con aquellos aplausos enfáticos de un primer momento, casi de tribuna futbolera. Yo creo que hay dos formas de dignificar la labor médica: primero con el respeto dialéctico, luego con el agradecimiento, y tercero, para mí lo más importante, con el reconocimiento económico. Así que gracias por lo que hacen.
No, le agradezco mucho, la verdad, sus palabras son muy acertadas en todo. Le agradezco a usted la oportunidad de podamos comunicarnos a la sociedad para que realmente el fin es que se cuiden un poco más, ¿no?
Es así. Gracias, doctor.
No hay por qué, que tenga buen día. Hasta luego.
El doctor Federico Charabora es director del Hospital Santo Yani. Qué importante es escucharlos, ¿eh? Y del otro lado, nunca olvides, si estás escuchando, si tenés nervios, hay mucha gente muy nerviosa manejando, caminando por la ciudad. El nervio no te va a ayudar.